La Atlántida de Gilgamesh, de José Rafael Gómez. Capítulo 15. Le costó conciliar el sueño y cuando apenas llevaba un rato dormido, Nartio le despertó.
Gilgamesh, ha sonado la segunda Narwash.
Le escuchó decir después de que el sirviente golpeara suavemente en su puerta.
¡Ah! Gracias, Nartio.
Se aseó y cogiendo su morral en el que había metido sus pocas pertenencias, bajó a comer algo. Se encontró con que algunos aún no se habían acostado. Después de todo, solo había sonado la segunda Narwash, lo que significaba que el sol se había puesto hacía apenas 3 horas. Prácticamente no comió nada de lo que le sirvieron en la mesa rectangular donde Tulgio Acerpa y su amigo Fraquio acababan de cenar, y después fue a reunirse con ellos frente al fuego de la chimenea.
«Así que partís esta noche para Laurash», le dijo Tulgio.
«Sí, creo que la corriente será propicia a partir de la cuarta Narwash», respondió él.
«Pues abrígate bien, porque la noche está siendo muy fría».
«Gracias por tu consejo.
Lo haré», respondió Gil, pensando que en realidad no tenía una prenda adecuada para pasar una noche navegando.
Se las apañaría con la pelliza que le había conseguido Nartio. Después de unos minutos en los que conversaron sobre la última vez que Tulgio Acerpa había navegado de noche, los dos amigos se despidieron deseándole suerte en su viaje, y Gil se quedó solo esperando a Lurniel. Reflexionó sobre el hecho de que, a diferencia del clan del lago, los Unkeris no parecían ceñir sus horas de actividad exclusivamente a las diurnas. Ella apareció poco después por una puerta que quedaba en el otro extremo de la sala, junto a donde salía la escalera que Gil usaba para subir a su habitación.
«Buenas noches, Gilgamesh. ¿Has conseguido dormir?»
«Solo un poco al final. ¿Y tú?»
«Yo, nada en absoluto. Debemos irnos ya. Es posible que mis ayudantes estén listos y esperando en la casa de la guardia, y el Darsh dispuesto en el muelle exterior».
Se dirigieron a la puerta que daba al patio, y antes de salir, Lurniel se puso un gran abrigo, un gorro y unas manoplas hechas de una gruesa piel de pelo blanco, y volviéndose hacia Gil, le dijo:
«Te han traído algo que encargué para ti esta mañana».
Nartio, que estaba atento, sacó de un armario otro pesado abrigo, un grueso gorro y unas manoplas, y se las ofreció a Gil, que se las puso inmediatamente.
«No quiero que te mueras de frío en el Oash. ¿Te queda bien o es demasiado grande?»
«Es perfecto. Muchas gracias por haber pensado en mí», dijo Gil, percibiendo en ese momento que ella le miraba de una forma especial. Al salir al patio, Gil notó en su cara el intenso frío de la noche gélida. Llegaron a la casa de la guardia del palacio, donde, como Lurniel había supuesto, ya les esperaban, bien abrigados, sus ayudantes. También había una escolta de 6 enquires, cuyo jefe, que resultó ser Harkesh, puso firmes a sus hombres y saludó a la X-Darhab.
«Harkesh, me alegra verte otra vez», exclamó Gil.
«Hola de nuevo, extranjero», respondió lacónicamente el soldado.
«¿Estamos todos listos?»,
preguntó Lurniel, y sin esperar respuesta añadió:
«Pues salgamos. Empezar las cosas es tenerlas medio acabadas».
Gil sonrió al pensar en lo acertada de esa reflexión que también se hacía en su tiempo. Los Enkires tomaron antorchas para iluminar el camino y el grupo se desplazó por los canales que permanecían sin agua por estar próxima a la bajamar nocturna. No tardaron mucho en llegar a un embarcadero iluminado por antorchas, donde encontraron el Darsh dispuesto con 10 remeros y un capataz esperándoles. Subieron a bordo, soltaron amarras y se adentraron lentamente en la oscuridad de las aguas, fuera de los canales de la Urtlant, poniendo rumbo al Trantar, el puerto de la Dunia, mientras en la noche se escuchaba el silbido largo, lejano y lastimoso del aviso de la tercera Narwash. Hacía mucho frío, pero no había viento, y el cielo, completamente despejado, aparecía cuajado de estrellas. La luna, en cuarto creciente, iluminaba espectralmente el mar, y después de un rato, Gil distinguió la silueta de la Dunia, donde titilaban algunas luces tenues.
Poco después se aproximaron a un largo embarcadero perpendicular a la dunia, donde había varias embarcaciones atracadas. Jill identificó entre ellas dos Targ, que, vistos desde el Darz, que tenía menor francobordo, presentaban un aspecto impresionante. Se abarloaron al muelle y desembarcaron. Allí les esperaba un hombre alto y enjuto, de edad madura y poblada barba rizada como sus cabellos, que saludó a Lurniel con el habitual gesto de llevar su puño derecho a su hombro izquierdo. Este hombre enseguida dio órdenes a unos marineros para que trasladasen hasta el primer Targ los sacos de piel que constituían los escasos equipajes de la Kisdarhab y sus ayudantes.
«Mi nombre es Faulo Kisdarhab. Soy el Iskaham de este Targ que os va a llevar a Lauras».
«Hola, Iskaham Faulo. ¿Hemos llegado demasiado pronto, quizás? No veo que estén embarcados tus remeros»,
comentó extrañada Lurniel.
«Aún falta un poco para el momento idóneo para zarpar, y no quiero tener innecesariamente a mis hombres pasando frío. Pero subid e instalaos en el Targ, pues muy pronto estarán en sus puestos mis hombres».
«Me parece bien»,
respondió ella.
«Saldremos en menos de media Naruash, y calculo que llegaremos a Lauras cuando allí estén anunciando la segunda Faruash del día, Xdarhab».
«Que así sea»,
concluyó ella. Uno de los ayudantes de Lurniel se descolgó de la espalda un largo trozo de piel enrollada y se la ofreció a Iskaham. «Aquí tienes», dijo al marino, «el estandarte de la Xdarhab, para que lo hagas ondear en tu mástil».
«Por supuesto»,
respondió Faulo, que inmediatamente dio órdenes a un marinero para que fuese izado. Subieron por una pasarela al Targ y se dirigieron a proa, desplazándose por un pasillo central que dejaba a derecha e izquierda sendas bancadas de asientos para remeros. Lurniel y Jill se sentaron en el interior de un tenderete con el techo y las paredes cubiertas con pieles. A continuación se ubicaron los ayudantes y fuera, entre el tenderete y los bancos aún sin ocupar de los remeros, se situaron los seis enquires y Harkesh. Jill observó que el mástil del Targ no era muy alto. Le estimó una longitud no superior a la mitad de la eslora de la embarcación y vio que, en la popa, sobre una tarima en un nivel más elevado, se encontraba la caña del timón. Durante un momento de silencio, Jill escuchó un rumor que identificó con el...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.